Hey, ya lo quieres ver. Hey, canal vas a poner. Si te venden lo que quieren, nos encierran en redes. Monte que roto de sangre en el polvo. Un gran círculo rojo que te muestra que hay información que falta. Pistas adulteradas. Entregas esta enseñanza en el pueblo, la unión marcha. Somos la voz de los que no tienen voz, saltando vallas de lo que nos daban. Si con el marketing que alcanza, ¿cuánto vale esta ciudad?
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es el Círculo Rojo. Mi nombre es Fernando Rossi. Los vamos a acompañar, como estamos haciendo ahora, todos los domingos de 21 a 23 en el nuevo horario. Hoy vamos a hablar de medios cooperativos en la Argentina y en el mundo.
¿Qué tal, Fer? Buenas noches. Hoy nos visita Javier Borelli, que es periodista de Tiempo Argentino.
La lucha por el aborto legal, Celeste Murillo, otra vez en la agenda.
¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. El 19 hubo pañuelazo y este año se está por confirmar, pero parece que hay un nuevo debate por el aborto legal.
La deuda, siempre la deuda, Pablo Anino, que está de vuelta.
Hola, Fernando. Después de mucho tiempo vamos a volver a hablar. ¿Por qué tanta dulzura entre Martín Guzmán y Cristalina Georgieva?
Vino tranquilo, Pablo. Volvió tranquilo, volvió de algún lugar pacífico. Homofobia y fútbol. Augusto Dorado, ¿cómo estás?
Fernando, buenas noches. Fue el Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol y vamos a hablar de eso y cómo repercute en la Argentina.
Sigue la larga carrera electoral en los Estados Unidos. Viene Diego Sacchi a hablar de eso. Actualidad, noticias, todo eso. El Círculo Rojo, nuevo horario de 21 a 23.
Esta semana cierra con tus preguntas mientras con muchas pibas menos tu igualdad despierta. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo y me siento menos mal. ¿Y ahora qué va a pasar? Qué mal que estamos mal. Realpolitik desde el malestar social.
Por favor.
Pablo Anino, ¿por dónde anduvo?
Estuve por Córdoba viajando, ante la sierra y tras la sierra, en San Marcos Sierra, o lo que hay en Córdoba, sierras cordobesas, pero muy lindo. Estuve visitando también Cabalango, hay unos amigos, los Vilches, en Córdoba, y así que bueno, pero había que volver.
Tranquilo.
Sí, volvimos mejores.
Canoe 40.
Yo estuve haciendo unas diligencias también, estuve medio borrado de las redes, fui a visitar a una parentela y a hacer algunos trámites al norte de Santa Fe, no hay mucha conexión ahí.
Te perdiste cosas importantes.
Descansa un poquito de Twitter. Bueno. Perotti podría conectar ahora sí, supuestamente.
Lo conoce solamente en Santa Fe, en Buenos Aires.
Es verdad. Pero bien, no, un saludo a la gente de Román, se llama el pueblo, muy lindo, ahora ciudad. Me dieron de comer pescado, me atendieron como los dioses, así que le tengo que mandar un saludo. Pero bueno, no estuve mucho en los escándalos. Vos que seguís ahí, ¿qué pasó?
No, te perdiste la noticia, yo la vi hoy y circuló mucho en redes sociales. Es Gisela Barreto, la conocen, ¿no? Muy conocida por sus opiniones sobre educación sexual integral, una señora muy formada en el tema. Le hizo una entrevista supuestamente a fondo a un investigador sobre el tema narcotráfico, ¿no? El señor, imagínense, una palabra que utilizó muchas veces fue cártel, los carteles, ¿no? Le hablaba del cártel en América Latina. Y ella le preguntó, Usted, cuando usted dice carteles, ¿a qué se está refiriendo? ¿Literalmente a los carteles que están en la calle? Ah, no. O sea, fue el hazme reír.
Cuando el tipo ya venía hablando hace media hora.
Media hora. Carteles. Era obvio.
Revivió Pablo Escobar para reírse un rato.
Para reírse. No.
Yo cuando pasé por Rosario, había cocaína por acá, a la derecha, marihuana a la izquierda. Los monos. Entrevista con los monos exclusiva. No hay problema.
Es una señora que uno piensa no puede superar algo que ya hizo, pero bueno, siempre nos sorprende.
Fue Tete hoy y no gustaron.
Sí, acá fue Tete y
no
gustaron.
Tipo Susana con los dinosaurios vivos.
Estuvo más o menos al nivel, o sea, para esta época, ¿no? O sea, con esta época de redes sociales que yo, pero fue así como un pifel. Pero Twitter, aparte se quiso hacer la serie, ¿viste?
Siempre en lo importante, ¿no? Twitter, siempre rescatando lo que necesitamos saber, y bueno.
No, aparte, pifel. Viste, si quedó ahí medio escondido, porque ella tiene un programa en un canal de cable que no ve nadie, pero gracias a Twitter... Se viralizó.
¡Vivo! Vamos a darle también el beneficio de la duda, que no es solamente la única que pifia, que nunca pifiaron, obvio. Ustedes nunca tuvieron un pifie.
Mi mamá no se escucha. Espero que mis sobrinas y el resto no. Pero estuve almorzando con mi madre el viernes.
¡Mamá!
¡Mamá! Bueno, comí muy rico, pero hizo un relato de los amoríos de mi sobrino. Amplio, detallado. Y estábamos en presencia de frente de una de las chicas que aparentemente era la novia de mi sobrino, que la piba miraba desorbitada.
¿Viva?
Viva, se salió viva.
Mamá, eso que a veces las mesas familiares son peligrosas.
No, son peligrosas.
Yo al nivel de Gisela Barreto no, pero hace ya un tiempo en este programa, o sea, encima yo estaba re contenta porque metí a Selena en una columna. Sí. Y en el momento, en el nerviosismo del aire, dije Selena Gómez, así re tranquila. Y hubo gente que me hizo reclamos, con mucha razón. Que me decía, ¿cómo vas a decirle Selena Gómez a la reina de la cumbia? Me querían matar, pero bueno.
A mí me pasó que durante 3 años, calendario, le dije a un compañero de laburo, Hugo, ¿cómo andás, Hugo? Todos los días a su lado, Hugo. Hasta que un día había elecciones sindicales, le digo, che, ¿vas a ser candidato? Sí, por supuesto. Claudio. ¿Cómo Claudio?
¿No te llamas Hugo?
¿No te llamas Hugo?
¿Pero qué pasó?
Me dice, no, Claudio. Pero nunca me dijiste nada. Y no, que me decía tan seguro que bueno.
Quedó, y quedó. Un copado. Hugo.
Claudio.
Un amigo, Claudio, un abrazo.
No, la verdad no tiene sentido.
No tiene ningún sentido. Pero era confusión.
Yo también tengo una de confusión de nombres. Hacíamos el programa en Radio ICER, donde se estudia locución. El primer programa, le agradezco mucho a la profesora.
Malena, fíjate tu carrera.
No puedo decir nombres, pero le agradezco mucho a la profesora.
Y
le digo,
buenas noches.
Otro nombre completamente distinto al aire de otra locutora con la que ellos se la confunden todo el tiempo.
Le debe haber encantado.
Me quiso matar. Primer programa, aparte, tenía que ser buena letra, todo.
Pifie. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Barreto? ¿Gisela Barreto?
Gisela Barreto.
Gisela Barreto la pifió feo, a lo Susana, digamos, al estilo Susana. Y bueno, le vamos a pedir a las oyentes y oyentas sus pifies propios, algunos que...
Ajenos vale también.
Algunos que hayan sido ilustres, por ejemplo, la lectura de Menem sobre Sócrates, digamos. Bueno, lo que quieran, de la política, del espectáculo personal, familiar, pifies y hay premios.
Hoy tenemos premios para ustedes, se pueden llevar Vecinocracia, Olfato Social y Linchamientos, un libro de Rodríguez Alzueta de Editorial M. También se pueden llevar Movidas por el Deseo, Genealogías, Recorridos y Luchas en torno al 8M. Es una compilación de textos sobre la lucha feminista de Editorial El Colectivo y la cátedra Virginia Volten. Y además un par de entradas para Tattoo Show, una de las convenciones de tatuajes más importantes del mundo. Esto va a ser el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de marzo en La Rural de Palermo. Va a haber artistas de más de 20 países, shows en vivo y los mejores tatuadores de Argentina y del mundo. Mándanos tu mensaje al 15-53-79-8990. Empezamos tranqui con la música. Lo puedes hacer al Twitter también, @CírculoRojo899, con el hashtag El Círculo Rojo. Contanos cuáles son tus metidas de pata memorables. Arrancamos con Pink Floyd, Another Brick in the Wall, en Radio con Voz 899. We'll be right back.
La verdad del poder
o el poder de la verdad.
El Círculo Rojo con Fernando Rosso.
Actualidad en pocas palabras en el Círculo Rojo.
Tarifazos. Que sí, que no, que la fiesta de las empresas no terminó.
El ministro de Producción, Matías Culfas, le anticipó a la misión del FMI que el gobierno piensa descongelar las tarifas de los servicios públicos en junio. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, lo ratificó y el ministro de Transporte, Mario Meoni, anticipó que desde mayo subirán 10% el transporte.
Sin embargo, el viernes, Alberto Fernández afirmó que no tenemos en carpeta el aumento de tarifas. ¿Un mensaje para cada auditorio? Con el fondo detrás, no podemos descartar que en junio escuchemos hablar de tarifazos solidarios.
Dictadura militar y genocidio. ¿Vuelta de página para el gobierno?
Que nuestras tres fuerzas han salido de la democracia. Y para nosotros eso es una gran alegría. Es una tristeza porque nunca debí celebrar esto. Pero hoy lo celebro. Y creo que con esto toda la Argentina debe dar vuelta a una página. Una página que nos distanció mucho tiempo. Por la inconducta de algunos.
Fueron las palabras del presidente Alberto Fernández en Campo de Mayo en un acto de despedida de tropas hacia Chipre.
La legisladora porteña del Frente de Izquierda, Alejandrina Barri, hija de desaparecidos y querellante en la causa ESMA, declaró: ¿qué página vamos a cambiar si sigue libre la mayoría de los genocidas? Fue un plan sistemático de hacer desaparecer a una generación. No fueron locos, no hubo inconductas, no hubo errores ni excesos. Son 30.000 y fue genocidio.
Hacete amigo del juez. Cambios en el régimen jubilatorio.
El jueves se debatirá en diputados el proyecto enviado por el Ejecutivo para bajar los haberes de jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos.
Alcanzaría a magistrados con haberes que rondan entre los 235.000 y 335.000 pesos mensuales, apenas el 3% del total de jubilados, pero que representan un gasto de 25.000 millones de pesos anuales. En efecto, comenzaron los retiros y renuncias masivas en la Corte. La actualidad en la Liga, Augusto.
Sí, Fernando, mirá, están palo y palo River y Boca en la punta del campeonato. Los dos tienen 42 porque Boca en este momento está ganando todavía, el partido no terminó, 1-0 con gol de Carlos Tevez, que viene bastante levantando su nivel en el último tiempo. Bueno, van 75 minutos, todavía falta un puchito, pero bueno, a las 21:45 cuando empieza River, hay que ver si River se vuelve a alejar o... Sí, se mantienen en igualdad, pero están ahí, digamos, solo 3 puntos los separan y podrían llegar a definir el campeonato. Otras destacadas de la fecha, en un clásico, Racing le ganó a San Lorenzo por 1-0 con gol de Martínez.
Celeste.
¿Qué creen que opine? No, dejo mi análisis para otro
momento. Feliz,
está feliz, después. Me imagino, aparte está obvio. En zona de Copa Libertadores. Y la gran nota destacada, me parece a mí, es el recibimiento que tuvo ayer Diego Armando Maradona
en el Estadio
Libertadores de América, que él mismo dijo que se tiene que llamar como su maestro, Ricardo Enrique Bochini.
Muy bien.
Una fiesta muy linda que terminó mal para nosotros, pero con triunfo de Gimnasia para zafar del descenso.
Luego de este hermoso frío que tuvieron, yo estuve lejos, pero también estos días se viene lluvia, Malena.
Sí, se viene lluvia esta semana. En este momento en la ciudad de Buenos Aires 22 grados 1, la temperatura, la humedad 70%. Mañana tranquilos que todavía no llueve, se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 28. El cielo va a estar apenas algo nublado y el martes sí llegan las lluvias. La mínima va a ser de 18 grados y la máxima de 27 y va a haber lluvias aisladas hacia la tarde, mejorando hacia la noche. Para el miércoles, otra vez sol, mínima 15 grados y máxima 27 grados, así que de a poquito va a ir volviendo el calor.
Actualidad en pocas palabras en el Círculo Rojo. Recuerden, nuevo horario de 21 a 23, así que seguimos hasta las 11.
With pain. Looking in my own eyes, hey,
of Mazzy must push her boss inside of me.
La noche, 19 minutos, suena Red Hot Chili Peppers con Aeroplane. Estás escuchando El Círculo Rojo en nuestro nuevo horario a partir de ahora, de 21 a 23, por Radio Con Voz 89.9.
Economía, empresas, inversiones, dólar, en El Círculo Rojo.
Bueno, a laburar, Pablo, ahí no se terminó. Así que
y no queda otra.
Y no poca cosa, novedades esta semana, el Fondo Monetario que nos apoya. ¿Cómo es el tema de la deuda?
Hay tres novedades centrales que hubo esta semana. Una mitad de semana fue el comunicado del Fondo Monetario Internacional, que declara que el pago de la deuda externa argentina no es sostenible y que los bonistas van a tener que hacer un esfuerzo importante, es decir, aceptar una quita. Parece que el fondo descubrió algo que ya todo el mundo sabía, de por lo menos desde el 2018, cuando hicieron el primer acuerdo con Macri, pero bueno, apareció esta vez de manera notoria en el comunicado que Argentina no puede pagar su deuda. La otra novedad fue el día sábado, ayer en Riad, Arabia Saudita, donde se desarrolla la cumbre de ministros del G20. Ahí estuvo estuvieron Guzmán y Cristalina Georgieva, donde acordaron que Argentina va a volver a la revisión del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional. Es un monitoreo que hace habitualmente el Fondo Monetario Internacional sobre todos los países, algo a lo que Néstor Kirchner le había dicho nunca más allá por 2006, después de cancelar toda la deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero ahora se estableció que se van a regularizar esas revisiones, esos monitoreos del artículo 4. Y la tercera novedad es que Guzmán se reunió hoy con Steven Mnuchin, secretario de Estado del Tesoro de Estados Unidos. Estados Unidos es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional, y Mnuchin dijo que fue una conversación productiva. Todo indica que Argentina va encaminada hacia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no solo la revisión del artículo 4, que es algo como de rutina, que Néstor Kirchner lo había rechazado, pero que es de rutina, sino a un acuerdo más profundo sobre el cual todavía no se conocen los términos.
Ahora es solo de palabra. Sí, está todo bien, vamos a ir a una revisión, llegamos a un acuerdo, pero nada, no hay ningún papel, digamos.
No hay nada concreto del punto de vista del gobierno y de los sectores más fervorosos del gobierno. Se festeja que sería un acuerdo sin condicionalidades, lo cual es una verdad a medias. Primero, porque hay que ver qué ocurre finalmente, y segundo, porque el gobierno ya está colaborando con los requisitos del Fondo Monetario Internacional. Es música para el oído del Fondo Monetario Internacional que se haya suspendido la movilidad jubilatoria y se cambie por una que dé un aumento menor que la que está vigente o suspendida. Es música para el oído que haya habido un aumento de la recaudación con el impuesto país, una modificación, aunque gradual, de las retenciones. Lo mismo que el poder de compra del salario. El poder de compra del salario en Argentina, ahora Alberto Fernández dijo que se va a suspender la cláusula gatillo, que lo que va a primar son sumas fijas, es decir, el poder de compra del salario va a seguir deteriorándose, creo yo, hacia fin de año, después habrá que ver, y es algo que no está en los acuerdos del Fondo Monetario Internacional, no se pone en la letra gruesa ni en la letra chica, pero es algo que el fondo mira muy atentamente, lo describe muy bien Noemí Brenta en su libro de historia de las relaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Y otra cosa que es música para el oído del Fondo Monetario Internacional son los gestos de política exterior que tuvo el gobierno en relación a mantener a Hezbollah como una organización terrorista, haber autorizado al Congreso la operación Gringo Gaucho, que va a permitir que 5.000 militares de Estados Unidos naveguen por aguas argentinas, lo mismo que declaración en relación a Venezuela. De conjunto se va configurando un panorama donde Argentina actúa exteriormente en función de ir hacia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la estrategia del gobierno? Que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional les permite encaminar una negociación con los otros acreedores de Argentina, que son los fondos especulativos o los fondos de inversión o los fondos buitres, les decimos nosotros, donde hay cuatro o cinco actores principales, son BlackRock, Pinco, Franklin Templeton y Fidelity. No los conocemos como los jugadores de fútbol, pero son fondos de inversión que manejan recursos que equivalen varias veces a la economía argentina.
Solo uno maneja 3 o 4 PBI de la Argentina.
Sí, algunos de ellos superan, como BlackRock, la economía de Francia o Alemania, los recursos que manejan. Bueno, es una discusión, una negociación muy desigual. Hasta el momento parece que hay 3 escenarios abiertos, porque todo el presente y el futuro de la economía se ordena en función de la renegociación de esa deuda. Uno es que el gobierno no consiga un plazo de gracia, es decir, que se posterguen por mucho tiempo los pagos o un descuento importante, y que la situación económica siga con las tendencias recesivas actuales. Lo otro es que no se llegue a ningún acuerdo, que haya el default virtual que hay ahora, como dice Alberto Fernández, se transforme en un default real y que continúe la negociación hacia adelante. Pero sería un aumento, un salto más importante en la crisis económica y en los aspectos recesivos que ya están presentes. Este año va a caer de vuelta la economía, según anticipan todos los pronósticos. Y sería un escenario muy gravoso, sobre el cual en la segunda parte del programa vamos a estar hablando qué significa el default, si es lo mismo que un no pago de la deuda. Vamos a estar explicando las diferencias. Pero bueno, tenemos un escenario que haya una negociación más o menos que no le vaya muy bien al gobierno. Otro escenario que haya un default y haya un salto importante en la situación de crisis económica que vive Argentina. Y otro escenario es que al gobierno le vaya bien de la mano del Fondo Monetario Internacional y que consiga un aplazamiento de los plazos de pago importantes, 3-4 años como quiere el ministro Guzmán. Pero aún en ese escenario las cosas no es que van a florecer la economía milagrosamente, porque va a haber que juntar la plata para qué, para pagar hacia adelante la deuda externa, que sigue siendo de la mano del Fondo Monetario Internacional uno de los principales problemas de la Argentina.
Pablo Anino después vuelve con el debate default o no default, y si con eso alcanza o no, porque empieza a haber como militantes ahora, o el agite al borde default de la negociación del default, en la segunda parte de Pablo Anino.
9 de la noche, 28 minutos. Estás escuchando El Círculo Rojo en Radio con Voz 89.9, mientras suena Virus. Hoy queremos que nos cuentes tus metidas de pata memorables. Te puedes llevar Vecinocracia, un libro de Rodrigo Alzueta, Movidas por el Deseo, Genealogías, Recorridos y Luchas en Torno al 8M, de Editorial El Colectivo y la Cátedra Virginia Bolten, y un par de entradas para tu Tattoo Show, una de las convenciones de tatuajes más importantes del mundo. Manda tu mensaje al 15-5379-8990. Ahora suena Sin Disfraz.
A veces voy donde reina el mal. Es mi lugar. Llego sin disfraz.
banda uruguaya, muy buen arranque con Pink Floyd. Les cuento que un pifi fue una vez que laburaba de cadete y no existían los celulares, entonces yo tenía que hacer un trámite y llamar para que me dieran las indicaciones para el siguiente trámite. Cuestión que me encuentro con un amigo, me voy a una plaza a tomar birra y resulta que cuando tengo que reportarme doy la dirección exacta donde estaba, que no tenía nada que ver con el trámite que me habían mandado hacer.
Ah, bueno.
Pifies, ¿qué vamos a hacer? Un abrazo.
Bueno, oyentes que nos cuentan sus metidas de pata memorables, mándanos tu mensaje al 15-5379-8990. También lo podés hacer al Twitter en @círculorrojo899 con el hashtag El Círculo Rojo.
Las preguntas que querrías hacer, las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en El Círculo Rojo por Fernando Rosso.
La experiencia de Tiempo Argentino, el diario recuperado por sus propios trabajadores, ya va casi por 4 años, 200 números de su edición impresa. El domingo pasado, obviamente, es muy seguida por nosotros, por mucha gente, pero por nosotros también. No es lo mismo la prensa autogestionada y la prensa militante o partidaria, como nosotros tenemos en La Izquierda Diario, y bueno, el programa es parte de eso, pero sí tienen muchas cosas en común. Entre esos, ver cómo sostenerse sin depender básicamente de auspicios empresarios y ese tipo de cosas que condicionan la línea editorial. Bueno, es un debate mundial. Javier Borelli es periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, forma parte de la cooperativa de trabajo por más tiempo, fue presidente de la cooperativa en los primeros años y es ahora subdirector de Información General del diario de Tiempo Argentino, y él hizo un estudio, aparte de la propia experiencia de Tiempo, sobre medios autogestionados, entre ellos en dos casos particulares, el español El Diario.es de Madrid y Mediapart de París. Y vamos a hablar de eso porque lo puso en un hilo de Twitter, subió el trabajo también a las redes y es muy interesante, y por eso lo queríamos traer acá. Javier, gracias.
Muchas gracias a vos, Fer.
Tiempo. Casi 4 años, 200 números. ¿Qué te queda de esa experiencia ahora?
Bueno, es... Por un lado, es la experiencia de una vida profesional. Es impensable al momento en que eso sucedió. Si se acuerdan, digamos, inicios del macrismo, el peor de los mundos para el periodismo también empezaba ahí. 4.000 despidos en esos 4 años. Y creo que lo que pasó ahí fue una cosa, no diría que única, pero sí una cosa que fue posible solo por todas las condiciones que confluyeron. Un gremio de prensa, un sindicato que estaba en formación, mucha gente movilizada, los primeros despidos en ese momento y una reacción, porque si bien Macri había ganado en balotaje, había mucha gente que no estaba de acuerdo con eso, y los medios, además, los medios masivos, como se le llama, respondiendo a los pedidos del gobierno, porque entre otras cosas una de las primeras medidas, uno de los primeros decretos del macrismo había sido favorecer a los grandes medios con renovaciones automáticas de licencias, cosas así. En ese marco apareció este apoyo popular que nosotros logramos encadenarlo o llevarlo hacia la conformación de una cooperativa, y bueno, y de ahí en adelante toda una experiencia que fue alimentándose de todo esto, de estos espacios que te invitan, que te apoyan, que te llevan, y para no hacerlo más largo, me quedo con esto. Tiempo nunca invirtió un peso en publicidad, y el día que salió el diario se agotó, y fue porque esta solidaridad de los colegas y esto de que lo hayan llevado como bandera hizo que todos supieran que salía a tiempo.
Se mantuvieron la mayoría de los trabajadores, ¿no? En Tiempo Argentino.
A ver,
se mantuvo. O una buena parte, digamos.
Una muy buena parte. El diario más o menos tenía alrededor de 150 trabajadores de prensa. De esos 150 trabajadores, 100 fuimos los que empezamos la cooperativa. O sea, hay que pensar que ahí había gente, digamos, que tenía otros espacios, otros trabajos, y había muchos que no apostaban. Era una apuesta muy incierta, y sobre claro, todo en un principio iba a ser reinvirtiendo lo que entrara durante unos meses hasta que pudiéramos llevarnos un mango. Y creo que eso condicionó, pero desde esos 100, al día de hoy, estamos en aproximadamente unos 84 trabajadores en 4 años y en una situación bastante compleja. Creo que sin lugar a dudas es una gran conquista.
Están escuchando a Javier Borelli, eres periodista, parte de la cooperativa Por Más Tiempo, que edita el diario Tiempo Argentino, autogestionado por los trabajadores. ¿Celeste?
Sí, bueno, sí, en la apertura hablábamos de esta investigación que hiciste sobre Mediapart y el diario.es, que son estos dos medios que encontraron como una forma alternativa, ¿no? Uh-huh. Para existir, digamos, en un contexto que está más bien marcado por la concentración. ¿Qué claves te parece que fueron importantes para esa...?
Bueno, ahí hay muchas cosas, digo, pero para sintetizar y algunos puntos que yo traté de resumir, lo que yo hice fue mirar, fue parte de un proceso de investigación que hice en el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, y entonces empecé a buscar, bueno, cuáles podían ser los medios más interesantes. Me centré en España, sobre todo, y Francia, porque son dentro de Europa, digamos, países que tienen más similitudes culturales con la Argentina, culturales, políticas y el sistema de medios. Y lo que tenían en común estas dos experiencias, que a mi criterio eran de las más exitosas y sobre todo de las que tenían en común que más credibilidad de parte de la audiencia. Reuters hace todos los años un estudio, digamos, de periodismo, y en ese estudio pregunta en 40 países, entre ellos la Argentina, cuáles son los principales medios y por qué los leen. Bueno, los dos rankeaban entre los primeros en credibilidad. Entonces me puse a mirar y qué es lo que tenían en común. Los dos partían, entre otras cosas, o sea, surgían en un momento de crisis institucional. Claro. De ambos países, ¿no? En España era un poquito después de aquel 15M, ¿sí? El momento de los indignados. Venía después del cierre de un diario, que era el diario Público, que salía impreso, dejó de salir impreso. Uh-huh. Y el primer director había sido Ignacio Escolar. Entonces era una persona famosa, joven, y que, digamos, contaba ya con una legitimidad y con una mirada que podía ponerla al servicio de eso. En el caso de Mediapart, era en Francia. Francia también era un momento donde tanto Le Monde como Liberación, que son los dos grandes medios de la centroizquierda francesa, habían sido comprados o se había metido en el accionariado gente de mucha plata de Francia, habían perdido credibilidad, y ahí Edouard Plenel, que era el jefe de investigaciones de Le Monde, abrió Mediapart por afuera. Entonces eran, en los dos casos, crisis de representatividad e institucionalidad. Lo que aparece ahí son figuras que dicen, bueno, nos vamos a correr de ese formato, vamos a transparentar lo que hacemos, que es lo opuesto a lo que hacen los medios en general. Los medios han vivido toda su trayectoria hasta acá, de la etapa moderna, ocultando la fuente de financiamiento, claro, entre otras cosas porque, bueno, es la manera en que ellos se reproducen y que garantizan, o piensan que es como se garantiza en su lugar. Y ellos dijeron, vamos a hacer lo contrario, vamos a apostar a decir la verdad, y entonces a partir de generar esa legitimidad y esa credibilidad, vamos a pedir a la gente que nos apoye, porque van a entender que si quieren periodismo independiente necesitan financiarlo. Ese fue el inicio de los dos, y después lo que fui viendo en el camino fue que tomaron caminos relativamente distintos. El diario es el estereotipo quizás del modelo de membresía, y lo voy a diferenciar del modelo de suscripción. La diferencia más importante es que en el de suscripción, si no pagas no lees, ¿sí? Es el famoso muro de pago que no podés franquearlo.
La Nación, hoy, por ejemplo.
La Nación hoy, a eso se le llama un muro poroso, porque existen como los yates.
Trampitas.
Trampitas. Claro. Te abrís el navegador oculto y te da un par más.
Ay, yo pensé que lo hacía yo solo. No me diga que es público. Me quiero morir.
Más o menos. O si entras por Twitter tenés más, o si entras por Facebook tenés más, o si entras a través de Google tenés más. Te van abriendo un poquito la llave porque están en esa mezcla que todavía no se deciden del todo qué hacer. Pero bueno, ese es el de suscripción, y el de membresía es como el de tiempo. Nosotros nos copiamos mucho de entrada de ellos. ¿Qué es eso? Si no pagás, no pasa nada. Ahora le apostamos a que la gente que confía en esa forma de hacer periodismo, bueno, pueda bancar para que otro pueda leer. O sea, lo que nosotros le decimos es, vos no pagás para leer, bancás para que otro pueda leer, porque nos das las condiciones para que hagamos periodismo. Eso, a grandes rasgos, son cuestiones en común y algunas diferencias que tenían.
Y desde el punto de vista del contenido, del contenido, está en parte en tu informe, ¿no? Del contenido de noticias. Es una cosa que pensamos permanentemente, lo voy a empezar en tiempo, lo pensamos en la izquierda diario, bueno, más like, más clics, digamos, ¿no? Claro. O una apuesta a un trabajo más profundo. En estos casos específicos que vos estudiaste, ¿qué fue, cuáles fueron las claves, digamos?
Bueno, ahí hay algo que me decía Nacho Escolar, el director del diario, que me parece central. Él decía, la apuesta por el clic es una apuesta de corto plazo, claro, ¿sí? Y es una apuesta que en realidad te va desviando de lo que vos querés. Si vos empezás a buscar el clic, no necesariamente estás buscando el contenido. Ahora, a través del contenido es que vos convencés a la gente para que se haga socio. ¿Qué pasa? Yo necesito generar ese largo plazo. En el diario, lo que hicieron entonces fue decir, no dependamos solo de la membresía, aceptaron también publicidad, incluso no pusieron ningún requisito hacia la publicidad, es decir, aceptan publicidad de bancos, aceptan publicidad de empresas que son dañinas para el ambiente, si se quiere. Y esto lo digo porque en simultáneo que el diario aparecieron otros medios cooperativos autogestionados en España que se pusieron un poco más exigentes con eso. Dijeron, no, nosotros solamente publicidad responsable. Uh-huh. Bueno, al día de hoy esos medios no han podido terminar de despegar porque ese largo plazo no les alcanzó. Arrancaron 8, son 8 en el diario. Arrancaron 12, hoy son 80. no es la única, el único motivo, pero bueno, esas cosas va. Y lo que diría entre en esa disyuntiva, lo que empezaron a hacer los medios, que es interesante, es generar sus propias métricas. Métrica hoy es una palabra muy de moda en los nuevos medios. Lo más simple, nosotros nos resonará el Google Analytics, ¿sí? Uh-huh. Ahí uno mira las visitas, uh-huh. Pero pocos saben que el Google Analytics uno puede adaptarlo y decir, no me muestres las visitas únicas, los usuarios únicos. Mostrame los tipos que vuelven, por ejemplo, que se meten dos veces por semana. Y mostrame su comportamiento. Decime cuáles son las notas que más leen los que entran dos veces por semana, no los que entran una vez. Porque entra una vez, es el que algo se hizo viral, estalló, pum, entró. Ahora ese tipo no se va a hacer socio. Porque ese tipo entró no porque era tiempo, o no porque era el diario, no porque era Mediapart, entró porque el título le interesó. Ahora, el que entró dos veces en la semana, algo ya le entendió. Algo dice, ah, acá hay un medio que dice algo que sintoniza conmigo. ¿Qué notas lee? Bueno, esas. Entonces, ¿cómo hago yo para generar más fidelidad, sí, más recurrencia de visitas, y después ese que entra más veces al diario es el más permeable a hacerse socio? Él se le llama el embudo de conversión, ¿no? De donde arriba están todos los visitantes y a medida que se van gustando son los que visitan más veces hasta que se hacen socios. Bueno, esas cosas cada medio genera sus propias métricas. Yo te dije, por ejemplo, entrar dos veces en cinco días. Otros se fijan los que entran más de dos minutos. Quiere decir que tienen...
Claro, se quedan leyendo algo.
Exacto, se uh-huh. quedan leyendo algo. O cuántos son los que después de leer una noticia entran a ver quiénes somos, ¿no? Y entonces ahí uh-huh. dicen, bueno, a este tipo además le interesa quién está detrás. O entran a la pestañita que dice transparencia. Bueno, son pequeños yates que cada medio le va buscando la vuelta para ver cómo funciona. Todo muy nuevo, ¿no?
Escuchan a Javier Borelli, él es periodista, es parte del diario Tiempo Argentino, hizo un estudio sobre medios autogestionados, específicamente los casos del diario.es en España y de Mediapart en Francia. Pablo.
Vos destacás algunos hitos cuando pegaron saltos en las suscripciones o en las membresías, bueno, cualquiera de los dos medios que investigaste. ¿Qué rol tiene la investigación periodística en esos saltos y en mantener el modelo de negocios, digamos?
Yo diría que es fundamental, en parte por lo que decíamos recién, ¿no? O sea, la membresía o la suscripción son procesos de largo plazo. Si son de largo plazo, entonces quiere decir que no importa con pegarla una vez, tenés que pegarla varias veces. Uh-huh. Y por otro lado, el punto es ir generando una cierta masa crítica para que en el momento, estos procesos de conversión son muy difíciles de explicar porque es todo factores psicológicos y como todo ahí se mete un mundo que uno no termina de dominar, no sabes exactamente qué es lo que derivó en eso. Pero sí lo que pasa, por ejemplo, la gente de Mediapart decía, ellos apostaron a recuperar, arrancaron con un capital inicial enorme, casi 3 millones de euros, ¿no? París y gente que venía... O sea, era el jefe de investigación de Le Monde cuando se fue con una torta de euros.
Claro, una linda indemnización.
Una linda indemnización que la puso a esto, ¿no? Apostó a eso. Pero bueno, a los 3 años eso se terminaba. Ellos habían ido de a poquito creciendo y ya tenían un archivo detrás. En el momento en que pegan una gran investigación, que era un acuerdo non sancto entre la dueña de L'Oréal, los productos estos de cosmética que todos nos ponemos, y el gobierno para pagar menos impuestos, bueno, explota por todos lados, y ahí pasan de 15.000 suscriptores que tenían, triplican, se van a 45.000 suscriptores, llegan al punto de equilibrio. Lo que dicen ellos es, esto no pasó porque pegamos la de L'Oréal, esto pasó porque pegamos la de L'Oréal, y cuando la gente entró, vio que teníamos todo esto atrás, y entonces dijo, a estos los voy a bancar. O en el caso del diario, su pegada no fue a los 3 años como ellos, fue a los 5 años, cuando descubrieron que el equivalente a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que era Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, había mentido al estilo Bloomberg, diciendo que tenía un máster en no sé qué, y no lo tenía. Lo probó, lo mostraron, la mujer encima amenazó con iniciarle juicio, lo siguieron probando, la mujer tuvo que renunciar finalmente, y ahí... En un año solo hicieron 50% más de suscriptores. ¿Y qué es lo que hizo después el diario? Que es lo que me parece interesante también para pensarnos nosotros. Y que se entienda bien, mucho marketing de eso. ¿Qué? Entonces, hicieron esa investigación que le llamaron...
Hay una pelea por eso, ¿no? O sea, por mostrar una buena investigación, una verdad, entre una maraña de mentiras, hay una pelea también, una disputa por ese sentido.
Absolutamente, y te lo digo con una autocrítica, por ejemplo. Tiempo, en estos 4 años he sacado muchas notas que terminaron siendo muy importantes, de la mansión de Duhovne, ¿sí? hasta, ¿se acuerdan, no? El baldío de Duhovne, en realidad, o sea, una casa muy linda que la tenía escrita como baldío. O, por ejemplo, la cuenta de los Panama Papers de Macri, que La Nación y Clarín la habían pasado por alto y nosotros probamos que estaba activa. Bueno, esos dos hitos, nadie sabe que son de Tiempo Argentino, por ejemplo. Entonces, pues nosotros no hemos sabido cómo marketinizar eso. El diario lo que hizo fue de ahí al año siguiente, porque además las asociaciones en el diario son de a 12 meses, fue cada 3 meses te recordaban, hicimos el caso Cifuentes. Después te sacaron el podcast, ¿cómo hicimos el caso Cifuentes? Cuando te faltaban 3 meses es, ¿te acordás del caso Cifuentes? Todo así. Entrás a la página de suscripción, bueno, gracias a tu apoyo pudimos hacer estas investigaciones, el caso Cifuentes. Y eso que, digo, por un lado, mucha, sobre todo, y viniendo de la autogestión, nos cuesta a veces hacernos autobombo, decimos, sí, viste, no, estamos dorándonos la píldora entre nosotros, pero a la larga, digamos, esas son cuestiones que ponen en valor el trabajo realizado, claro. Y creo que todos estos medios lo tienen muy estudiado.
Bueno, yo me viene a la cabeza, ¿no?, pensando lo que estás diciendo, el caso de las empleadas de Nordelta, que salió en La Izquierda Diario, le hicimos, pero no sé si pensándolo de esta manera, después si hicimos, digamos, el suficiente trabajo sobre una cuestión que tenía que ver con una prensa militante que está metida en lugares donde no llegan, donde no van a estar los grandes medios.
O el periodismo de guerra.
O el periodismo de guerra. Bueno, el periodismo de guerra a mí, esa también a uno le cuesta, el periodismo de guerra, que dijo Julio Blanca, La Izquierda Diario, un reportaje, lo veo citado en un montón de lugares, y digo, bueno, alguna vez pongan, ¿viste? Fue a La Izquierda Diario, ni siquiera la persona, ¿viste? Fue en La Izquierda. Es como cuando a Julio Blanca se levantó y dijo, hola, hicimos periodismo de guerra, ¿viste?
Totalmente.
Pero fue así. ¿Ustedes? ¿Alguna más?
No, en relación a las plataformas, no garantizan hacer un nuevo periodismo, pero evidentemente abren una nueva situación. ¿Vos cómo ves qué condiciones generan para este tipo de proyectos cooperativos independientes?
Bueno, las plataformas, hay una cosa, yo estuve estudiando también los consumos informativos, ¿no?, en los distintos países, en esto de hacer comparaciones entre ellos y nosotros, ¿no?, por así decirlo, ¿no? O sea, Europa me parece interesante para estudiar porque, entre otras cosas, la penetración a internet ahí es mucho más alta que acá. Y el gran rival de los medios tradicionales aparentemente siempre había sido internet, porque decían que internet permitía entrar gratis, a lo que a nosotros nos cuesta tanta plata, bla, bla, bla. Las plataformas encima duplican la apuesta, porque las plataformas no solamente son gratis, sino que no podés monetizarlo porque estás justamente arriba de algo que comercializan otros, Facebook, Twitter, Google, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahí está la gente. Entonces, si vos haces un medio celoso de decir, quiero que la gente venga acá y ta, 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 ta.
Y no te doy nada en las redes sociales.
No te doy nada. Claro. Bueno, no tengo gente. Si la gente no está ahí, claro. La gente está en las plataformas. Anda a buscarla en las plataformas. Ahora, lo que es difícil de encontrar es cómo hago para que esa comunidad que se genera en plataforma luego se transforme en socios, suscriptores, etcétera. Hay varias teorías y hay muy distintas y, por supuesto, no hay ninguna receta para el éxito. Pero mucha gente lo que trata entonces es de ir haciendo que esas redes sociales se transformen en espacio de participación, como si fueran foros de debate. Entonces, yo genero ese foro de Twitter y así como cuando entras a la página te recuerdo cada 2 minutos, esto fue posible gracias a tu apoyo, bueno, hago lo mismo en Twitter. Empiezo a utilizar esas plataformas para generar esa conciencia y decir, bueno, todo esto que estamos haciendo lo estamos haciendo por esto. O de ahí trato de decirles, che, ¿te interesa que esta discusión lo resumimos en este newsletter? Suscríbete a este newsletter. Y el newsletter, quieras o no, es un espacio de mucha fidelidad. Muchos dicen, no, yo ya no uso mail. Pero en definitiva, el newsletter te permite. No es invasivo, o sea, tu mail no es invasivo. Por lo general, la gente lo usa y entra. Bueno, y todos estos medios, entren a New York Times, pongan newsletter, tiene más de 20 newsletters. Entren a cualquier medio más o menos grande del hemisferio norte, tiene newsletter de lo que se les ocurra. Y eso tiene que ver con que está estudiado que es una forma de fidelizar. La clave para estos, digamos, medios de este estilo de suscripción, asociación, es la fidelidad. Y entonces, si en las redes son espacios fidelizables, hay que usarlos. No hay que pararse como enemigo. Ahí, si te paras como enemigo, va a estar difícil, me parece.
Yo colaboro con una notita mensual en Tiempo Argentino y están haciendo un trabajo también, junto con Google, de una encuesta. Y me llegó una encuesta que le voy a preguntar, una de las preguntas que hacen en esa encuesta, ¿cómo que no hay que pensar tan inmediatamente? Te dice el criterio, ¿no? No hay que pensar para ver cómo cambian tiempo, y yo obviamente que se los robé para La Izquierda Diario, y después se lo vamos a robar todo lo que, nos vamos a socializar todo lo que...
Compartir.
Lo que descubran. ¿Cómo es a Tiempo Argentino dentro de 20 años?
Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Porque
sí, tal cual, yo dije, aparte, viste, como soy colaborador más que no estar ahí, dije, qué raro.
Qué raro. Bueno, pero el punto tiene que ver con lo básico de decir, nosotros nos tenemos, el objetivo de tiempo cuando salió es pararse en el mismo lugar que los medios tradicionales, ¿no? O sea, seguir en los kioscos, disputar esa escena y no quedarse en un espacio, que es un poco lo que la izquierda diaria también hace, sí. ¿No?
No alternativo que sea chiquito.
Exacto,
digamos.
Exacto. Ese es un estamos acá en este estudio bellísimo, en esta radio muy escuchada, bueno, tiene que ver con eso. Entonces, también pensémonos en grande. Si nos pensamos en chico, no tenemos ambición, no tenemos proyección. ¿Qué quiero? ¿Qué me gustaría que sea tiempo? En 20 años, yo espero que sea el medio autogestionado de Argentina de referencia, que haya sido, y yo creo que Tiempo no va a poder ser, digo, esto es una mirada personal, por ahí mis compañeros no piensan lo mismo, yo no creo que Tiempo sea el medio del futuro o el medio autogestionado. Tiempo es la prueba de que es posible, porque era un momento donde eso, y los compañeros que no entraron en su momento tampoco pensaban que era posible. Tiempo demostró que es posible. Ahora, arrastra un montón de limitaciones que tienen que ver también con la génesis de conformación. Un medio recuperado, gente que no quería hacer un medio autogestionado, sino que se metió en un medio autogestionado porque la situación lo llevó hacia eso. Tomando mucho de lo que había alrededor, de las fábricas recuperadas, robando de otras partes también. Y lo que venga después va a tener toda la experiencia y las dificultades que tenemos nosotros un poquitito por lo menos más vistas, y yo creo que esos van a ser probablemente medios que tengan más éxito en la comunicación de algunas cosas. Ahora, sí me gustaría que Tiempo sea no solamente el medio de referencia en la autogestión, el medio de referencia en temas que salen de la política coyuntural cotidiana. Por ejemplo, ahora Tiempo tiene que ser el medio que siga hablando de ambiente cuando nadie va a hablar de ambiente. Porque al gobierno no le conviene porque necesita los dólares, porque tampoco le sirve a los privados no van a hablar porque los privados tienen de anunciantes a esos. Bueno, entonces Tiempo tiene que ir armando esos verticales, como le llaman, de temas que tendrían que estar en nuestra agenda y no lo están. Y creo que eso es lo que nos va a dar la legitimidad para seguir construyendo, e idealmente, ojalá, porque esto, digo, a partir de esta posibilidad de haber estudiado afuera y hablar con otras personas, encuentro, que también sea utilizado como espejo para otros lugares. Para el Cono Sur, por supuesto, porque nuestra idiosincrasia empatiza mucho más con todo eso, pero también para que, qué sé yo, no sé, en Grecia existe un diario recuperado que se llama Efimeria Ton Syntakton, y perdón en griego si pronuncio
mal. Muy fácil
mal,
de seguir.
Pero los tipos no conocían. Los tipos conocían la experiencia de Tiempo argentino. Entonces yo los conocí medio de casualidad ya, les conté, ah, sí, no, lo veníamos siguiendo. Era una argentina que trabajaba en Grecia, quiero decir, ¿no?
Ah, claro, tan fácil, dije, bueno, míralo.
Y bueno, y empezamos ahí una relación y estamos en diálogo, ¿no? Y entonces ojalá Tiempo pueda construirse en eso, en animar a la gente a la autogestión y en animar a pensar que la autogestión no quiere decir aceptar un segundo lugar, ¿no? Disputar espacios de construcción y también disputar esas cosas que para muchos de los que están en autogestión todavía siguen siendo difíciles, como pensar en marketing, ¿no? Una palabra que suena del mercado. Pero bueno, que vale la pena porque en definitiva es lo que nos permite hacer lo que hacemos, producir y bueno, hacer periodismo, que es lo que nos gusta.
Escuchaban a Javier Borelli, es periodista de Tiempo Argentino, parte de la cooperativa Por Más Tiempo, es un diario recuperado por sus trabajadores, 4 años, 200 números, 201. Con el de hoy, bueno, hizo un estudio sobre medios autogestionados, entre ellos el diario.es Mediapark, quisimos darle un panorama, está en sus redes subido el trabajo completo. Uh-huh. Gracias por haber pasado por el Círculo Rojo.
Gracias a ustedes.
Seguimos hasta las 11.
Cause you're sweet and lovely, girl, it's true. I love you more than ever, girl, I do. I want you in the morning, girl, I love you. I want you at the moment I feel blue. I'm living every moment, girl. For you.
right on this, baby. From the moment I saw you, you looked at me, that's all you had to do. I feel it now, I hope you feel it too. 'Cause you're sweet and lovely, girl.
Círculo Rojo.
A la izquierda de la pared.
Con Fernando Rosso.
Minutos. Nos llegan mensajes de nuestros oyentes al 15-5379-8990 contándonos sus metidas de pata memorables. Julieta dice, en cuarto año el profe de historia me pide la carpeta y le digo que mis viejos se fueron de viaje y yo no estaba en mi casa, por eso no la tenía. Y el profesor me dice, ¿su padre no trabaja en el banco tal? Estuve con él esta mañana.
No, malísimo.
Malísimo.
Qué fea metida de pata.
Bueno, Alina dice, mandé un mensajito al grupo de trabajo a hacer activo el paro general y cortar el puente Pueyrredón.
Muy, muy bueno, muy bueno.
Evidentemente no era para ese grupo.
No, no era para ese grupo.
Y también Rolando dice, una de mis metidas de pata fue llamar a mi novia con el nombre de mi ex cuando estábamos discutiendo. Bueno, esa sí que es grave, calculo que ahora debe haber tenido otra nueva ex. Bueno, manden sus mensajes al 15-5379-8990 o al Twitter @círculorrojo899 contándonos sus metidas de pata memorables.
Augusto, más resultados de la Superliga.
Sí, porque Fernando está jugando River en este momento, van un poquito más de 10 minutos, todavía está 0-0, está jugando ahí con Estudiantes en calle 1, ahí en La Plata. Pero con este resultado y con Boca, que ganó 3-0 finalmente, le dimos suerte con el comentario anterior, están a un punto solamente de diferencia, ¿no? Boca prácticamente lo alcanzó en la tabla y bueno, River está obligado a ganar. Golazos, el de Tevez y el de Salvio, el último fue un poquito de rebote, pero está en buenas condiciones, parece, el equipo de la Rivera.
Celeste, ¿hay vida dentro de Netflix?
Sí, bueno, sí, hay plata sobre todo. En realidad, vieron, no sé si vieron esta semana, Alberto Fernández se reunió con el señor, el CEO de Netflix, con este Reed Hastings. Estuvo también con Lames, con Culfas, ¿no? Supuestamente él vino, este Hastings, vino a charlar sobre el temita del 30%, ¿no? Que se le aplica a todas las operaciones que están pagadas como una moneda extranjera. Y
¿el aumento fue importante al final?
Es que en realidad Netflix ya venía de aumentar y ahora sobre eso lo que está en discusión es cómo se va a aplicar el aumento del 30%, porque ya antes había tenido, no sé si se acuerdan, el IVA cuando se pasó a pesos, que había una parte a partir de una fecha, si vos contratabas Netflix te lo cobraban en pesos, pero te cobraban el IVA, cosa que antes no sucedía. Bueno, y ahora está en discusión lo del 30%. Netflix dice que vino a negociar eso, estuvo charlando eso, supuestamente hacer unas super inversiones. Que no sé si vieron la última serie producida por Netflix en Argentina, Puerta 7. O sea, no están siendo enormes, parece.
Estuve viendo ayer.
Yo vi un par de... Sí, bueno, yo vi varios capítulos. No, bueno, no importa. Es para otro tema, es para otra columna. Y, bueno, lo que salió en todos los medios, ¿qué fue? Vamos a hacer una versión de La Eternauta, de supuestamente lo que le pidió Alberto, qué sé yo. Y, bueno, yo me quedé pensando, o sea, venirte hasta Argentina... Para charlar, o sea, tiene que venirse el CEO de Netflix para charlar el 30% y el Eternauta. Me parece que no, a mí me sonaba más, me puse a buscar y me sonó más a esto de geopolítica del streaming, guerras del streaming en América Latina. No sé si saben, pero Netflix el año pasado tuvo una caída muy importante en sus ganancias, cayeron casi el 30% y América Latina es uno de los lugares donde todos los streaming... Ahora se vienen a hacer la América, ¿no? Claro. O sea, somos el mercado en disputa. Es un mercado que está calculado para 2024 va a tener 51 millones de suscripciones. o sea, es un crecimiento un 60% con respecto al 2019. Hasta ahora Netflix tiene casi toda la torta, se podría decir, sobre todo Brasil, que es el mercado más codiciado, ahí tiene casi 13 millones de suscripciones Netflix, y además tiene precios, aunque son menos plata, digamos, en comparación por los cambios y eso, son tarifas bastante más altas que en otros lugares, digamos, para lo que tiene que ver con el salario, digamos, ¿no? De Brasil, de México, de Argentina. 2020 desembarcan en América Latina Apple TV, que por ahora es pequeña, pero tiene mucha inversión y un costo muy bajo, y a la que le tienen más miedo también viene Disney+, que aparte se está robando todo el catálogo de Netflix, se lo está bajando todas las películas de Disney para llevárselas cuando recién va a llegar en 2021 a América Latina. Y el que le tiene más miedo, el gran cuco de todos, es Amazon Prime TV.
Claro.
Que el problema no son las peliculitas, las series que vemos, que pueden estar buenas o no, sino que con el negocio que viene Amazon es que con las suscripciones que vos tengas al Amazon Prime, además de las series y el streaming, vas a tener envíos gratis, sin límite, y también envíos en menos de 48 horas. Ese en realidad es el gran temor, no solamente de Netflix, que en realidad está en otro negocio, sino también de muchos muchos actores y jugadores en América Latina, porque se mete un monstruo, o sea, un gigante de los envíos internacionales en un lugar donde había otros chiquitos que se disputaban el juego.
En el Círculo Rojo,
a las palabras no se las lleva el viento.
Disparar o no por la espalda depende de la situación. Eso es un detalle.
La verdad es que ahora lo que ha pasado con los combustibles es que lo que ha hecho el Estado es ser respetuoso con, y, digamos, y ¿cómo se dice? Y bueno, y cumplir con la ley como habíamos pactado que fuera, que era al determinado nivel de mercado.
Se las recuerda Fernando Rosso.
Minutos, 22 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 70%. Para mañana lunes se espera una mínima de 17 y una máxima de 28. El cielo va a estar ligeramente nublado.
No sos el mismo.
Ya realizó un panorama de cómo están las negociaciones de la deuda. En un rato Pablo Anino habla de cómo terminar con la deuda eterna y la decadencia infinita.
Y conversamos con Celeste Murillo sobre el pañuelazo del 19F en la previa de un nuevo debate sobre el aborto legal. ¿Cómo llegamos a este nuevo debate? ¿Qué proyectos se presentan? ¿Sale o sale?
Ya no puedes más, ya no sos el mismo de antes.
Elecciones en Estados Unidos. Diego Sacchi te cuenta el lado menos democrático de la elección del candidato presidencial demócrata.
Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol, Argentina y los prejuicios que empiezan a cuestionarse. Enseguida te lo cuenta Augusto Dorado. Y quédate que enseguida llega la editorial de Fernando Rosso.
Los dos hechos más relevantes de la semana política fueron, por un lado, la declaración de la misión del Fondo Monetario Internacional sobre el carácter insostenible del pago de la deuda en nuestro país. Por el otro, relacionado con lo mismo, el acuerdo que alcanzaron en Arabia Saudita el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la directora del FMI, Kristalina Georgieva, para la confección, dijeron textualmente, oportunamente, de un nuevo programa. La declaración del fondo dice que se necesita una contribución apreciable de los acreedores privados. Y bien leído, significa un apriete a los fondos de inversión privados para que acepten una eventual quita. El FMI mismo y la deuda que tiene el país con el organismo puede llegar a alargar los plazos de cobro, pero sin sufrir ninguna quita, como había exigido o como había planteado que se debería hacer la expresidenta, actual vicepresidenta, Cristina Fernández, cuando presentó su libro en Cuba. El nuevo pacto con el fondo, que todavía no está firmado, lo hablábamos con Pablo antes, daría por muerto el que acordó Macri, el gobierno de Mauricio Macri, y se establecería en el marco de la revisión que ordena el famoso artículo 4 del Estatuto del Organismo, que dice que anualmente se debe realizar un análisis y un escrutinio exhaustivo de las variables fiscales, monetarias y estructurales de la economía argentina. Algunas voces entusiastas aseguraron que esto confirma la existencia de un nuevo fondo. Y se basan en que el texto de la declaración que sacó el organismo no pone, o que sacó la misión del organismo, no pone condiciones de manera explícita o no contiene la palabra clave, que es la palabra ajuste. Estas interpretaciones obvian algunas afirmaciones tales como que la Argentina debería realizar esfuerzos adicionales que serán necesarios para reducir la inflación desde los altos niveles actuales hasta algunos más bajos. Pero es verdad que el diablo está en los detalles y en el comunicado más está en lo que sugiere que en lo que afirma de manera explícita. Las medidas que el gobierno tomó, digámoslo así, soberanamente o autónomamente, son festejadas por el fondo, aunque no las ordene el organismo. El, comillas, ahorro fiscal, que se logró con la suspensión de la fórmula para el cálculo de los haberes jubilatorios y las asignaciones universales por hijo, con recorte a jubilados o jubiladas que cobran más de 20.000 pesos, la anulación de hecho de las paritarias libres, o la anulación gradual de las paritarias libres, y su reemplazo por sumas fijas que, de hecho, planchan el salario, o bueno, la aceptación de que el fondo no va a tener ninguna quita, pese a que realizó un empréstito ilegal que violó no solamente la legislación internacional sobre este tema, sino el propio estatuto del fondo. En ese contexto hay que entender esa especie de si pasa, pasa, que operó en estos días entre los dichos de ministros como Santiago Cafiero, jefe de gabinete, o Claudio Moroni, ministro de Trabajo, y las desautorizaciones que hizo el propio presidente Fernández en relación a cuestiones tales como el aumento de la edad jubilatoria o una nueva eventual liberación de las tarifas. Para entender, para explicar o hasta para justificar estas idas y vueltas, muchos observadores recurrieron a un cliché bastante tradicional. El gobierno tiene problemas de comunicación. También, no sé si recuerdan, al inicio del gobierno de Macri o cuando empezó a tener problemas políticos, se recurrió al mismo recurso. Es decir, tiene problemas de comunicación. Personalmente tengo una mejor consideración del personal que integra el gobierno como para pensar que es un problema de coordinación o de comunicación cuando se tiran a rodar versiones de posibles medidas que, justo, coinciden con las que siempre reclama el fondo y que están implícitas detrás de este apoyo moral que le dio al gobierno. Para graficarlo mejor, siempre renguean o se equivocan para el mismo lado, en torno a medidas de mayor ajuste, y nunca le pifian en la comunicación, si tienen problemas de comunicación, diciendo que, no sé, van a aumentar los salarios por arriba de la inflación o que se van a rebajar las tarifas, para decir dos ítems. En ese marco hay que entender el rol de la dirigencia sindical. Hugo Yasky, secretario general de la CTA, salió a agitar una consigna que agitan los más conservadores de la ortodoxia económica, precisamente cuando se están por discutir las paritarias, porque dijo: la cláusula gatillo genera esa dinámica inflacionaria en la que siempre vamos a ir corriendo desde atrás. Síntesis: culpar a los salarios de la inflación. Según cuenta Francisco Olivera en su columna semanal en el diario La Nación, que escribe los sábados, la cúpula de la UIA salió esta semana conforme de la Casa Rosada, donde se había reunido con sus pares de la CGT y varios ministros. Los reproches de los sindicalistas, dijeron desde la UIA, fueron hacia ellos por aumento de precios, pero quedó claro que no complicarían al gobierno reclamando mejoras por encima de la inflación. Por lo tanto, lo de Yasky fue una exageración un poco burda, pero dentro de una conducta general. Como la situación es muy delicada, nadie levanta la voz. El ajuste parece que es silencioso o tácito. Y consiste en ser obediente sin que nadie lo pida. Cumplir con las exigencias, incluso sin que sean formuladas. Ir autónomamente o soberanamente en auxilio del ajustador. Pero, parafraseando al viejo refrán, aunque el nuevo viejo fondo se vista de seda, todo indica que siguen siendo los sospechosos de siempre.
Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.
I started a joke. We started the whole world crying. Didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, started the whole world laughing. Oh, if I'd only see. Skies run my hands over my eyes. I fell out of bed, heard my head from the things that I said. So I finally died, which started the whole world living. The whole world living. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. That the joke was on me. That the joke was on me.
la noche, 19 minutos. Mientras suena The Wallflowers en Radio con Voz 89.9, llegan mensajes de nuestros oyentes. Sergio dice: solamente quería felicitarlos por la entrevista. Muy interesante. Arriba las gestiones obreras.
Bien.
Y también nos llegan mensajes a través del Twitter, @CírculoRojo899, contándonos metidas de pata memorables. Amelia dice: preguntarle a una compañera de cursada si estaba embarazada y que responda: para nada. Lo más incómodo del mundo, no importa cuándo le haces.
Pregunta que jamás hay que hacer.
¿Qué necesidad? Jamás. Sí, a mi hermana le pasó también hace poquito. Bueno, mándanos tu mensaje al 15-5379-8990 o a Twitter, @CírculoRojo899.
Actualidad, un poco de actualidad internacional en el Círculo Rojo.
Venecia sin carnaval.
El gobierno italiano canceló la histórica celebración del carnaval por temor a la propagación del coronavirus en Italia, donde ya se registraron 132 casos y 3 muertos.
Bernie Sanders se queda con Nevada.
Las elecciones primarias de Nevada dejaron a Bernie Sanders con el 46% de los votos y casi la mitad de los delegados del estado. Se repitieron las demoras que pasaron en Iowa y Sanders llegó como favorito al Supermartes, que es el próximo 3 de marzo.
Los golpistas proscriben a Evo Morales.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia comunicó oficialmente que Evo Morales quedó inhabilitado como candidato para las próximas elecciones. Vamos a comentar un poco esta última noticia. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Me presento. Es llamativo el tema de la proscripción de Evo Morales. El Tribunal Superior Electoral dictaminó que no se podía presentar como candidato a senador porque no estaba en el país. Recordemos que Evo Morales no está en el país, está en Argentina justamente porque...
Volvió a la Argentina.
Había viajado a México, ahora se encuentra en Argentina y está exiliado en Argentina justamente porque el golpe de Estado que hubo en Bolivia pretendía perseguirlo e incluso encarcelarlo por causas bastante dudosas. Es llamativo que el MAS, el partido de Evo Morales, salió a declarar que no iba a hacer acciones ni ningún tipo de movilización en contra de la proscripción de Evo Morales, algo que ya venimos viendo desde el momento en que se dio el golpe de Estado en Bolivia, fundamentalmente en donde el MAS negoció o estuvo bastante proclive a negociar con los golpistas en el Parlamento.
Algo de actualidad internacional en el Círculo Rojo. Augusto, resultados más de la Superliga. También resultados de la Superliga.
Claro, porque en este momento está ganando River al final. Santos Borré hizo un gol. Faltan 10 minutos para que termine el primer tiempo. Entonces sigue primero. Bueno, hay que ver cómo termina, pero están ahí palo a palo con Boca. Y en la Liga Femenina, que se dan a llamar Torneo Rexona, también están Boca y River ahí peleándola. Es Boca el que está encabezando, que le ganó 6-1 al... tuvo fecha libre, discúlpame, y Guay Urquiza lo persigue, que le ganó 6-1 a él por venir. Muy importante el fútbol femenino, ¿no?
Vale, ¿cómo viene el tiempo?
En este momento 22 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 70%, la verdad que sigue hermoso este verano, muy fresco. Y mañana la mínima 17 grados, la máxima 28, el cielo va a estar ligeramente nublado y el martes llega la lluvia.
Hermoso este verano, si vos eras de la banda del verano del otro
bueno,
verano.
Bueno, pero es un verano agradable.
Se está bajando.
Claudicó.
Las temperaturas extremas nunca están bien. Bueno, para el martes viene la lluvia, 18 la mínima, 27 la máxima. Y para el miércoles vuelve el sol, 15 grados la mínima y la máxima 27 grados.
Vi pasar tan altanera, la oí cantar a su manera, tenía esa luz en la mirada, sus piernas cortaban las lenguas del sol.
enfrente me crucé. Casi sin voz mostré los dientes y del Caribe el perfume llegó. Noches de amor, suburbio y luna, sombras en sombras no se dejan ver. Lejos del dueño de tus ojos, lejos. Yo no me explico por qué estás con él. Porque hay un corazón que se parte cuando te vas a ninguna parte, cuando vos sabes que tu lugar está aquí. Hoy caminabas en cámara lenta. Cuando mordí esa rosa a tus pies y me ignoraste en forma tan violenta, y si me viste fingiste no ver. Porque hay un corazón que se parte cuando te vas a ninguna parte, cuando vos sabes que tu lugar está aquí, aquí, junto a mí. Porque hay un corazón que se parte,
noches de amor, suburbio y luna,
cuando te vas a ninguna parte.
Llega la noche 20. 7 minutos, suenan Los Piojos en Radio con Voz 89.9 con Amor de Perros. Estás escuchando El Círculo Rojo en nuestro nuevo horario a partir de ahora de 21 a 23.
Yo no me explico por qué estás con él.
El Círculo Rojo con Fernando Rojo, Radio con Voz 89.9.
Celeste, pañuelazo del 19F, importante, ¿eh?
Sí, el miércoles se hizo un pañuelazo recordando los 2 años al segundo aniversario del puntapié del debate para garantizar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Para los que no se acuerdan, el 19F de 2018, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que en ese momento sonaba mucho menos que ahora, hizo una acción medio de calendario como para decir, bueno, vamos a presentar el proyecto una vez más. Y el resultado fue inesperado. La Plaza de Congreso, no sé si se acuerdan las imágenes, las fotos que hubo aéreas, se inundó de mujeres, sobre todo de chicas. Y el resto, historia, media sanción en el Congreso, el rechazo del Senado, marchas multitudinarias, debate parlamentario por la tele en todas partes y lobby furioso de las iglesias, sobre todo la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, actuando mucho en la calle, en la movilización. Y este 19 se calcula que hubo entre 15.000 y 20.000 personas. Tengan en cuenta que es un día donde no se presentaba nada, o sea, era simplemente una demostración política. El lema de la movilización fue: nuestro proyecto está en las calles, en referencia al proyecto de la campaña nacional que volvió a ser presentado, o sea, tiene estado parlamentario después del rechazo 2018. Y ustedes dirán, ¿por qué? O sea, ¿a qué viene esta insistencia de nuestro proyecto ya está en la calle? El tema es que el presidente Alberto Fernández ya anunció varias veces que va a presentar su propio proyecto. ¿Por qué? Se preguntarán. Es lo que nos preguntamos muchos. Si tenés un proyecto que ya tiene apoyo amplio, incluso transversal, a través de diferentes bloques, ¿por qué presentar uno nuevo? La verdad es que todavía no se conoce el proyecto, pero hay algo que hay que tener en cuenta. Sabemos que además de la oposición de muchos legisladores y legisladoras de Juntos por el Cambio, también hubo oposición dentro de los legisladores, legisladoras peronistas, que hoy están, son parte del Frente de Todos. el caso como más recordado, el más vistoso, porque fue uno de esos votos que se dieron vuelta supuestamente al último momento, es el caso de la senadora García Larraburu, no sé si se acuerdan, que anunció que iba a votar a favor, después votó en contra, o bueno, otros senadores del lo que se llamaba el peronismo federal, el peronismo de los gobernadores. Uno de los interrogantes para este nuevo debate es, primero, la Iglesia Católica, que fue un actor clave, sobre todo en la discusión en el Senado, que no se la había tenido muy en cuenta, porque no sé si se acuerdan, cuando fue la media sanción, parecía que todo iba para adelante, no nos paraba nadie, y después de la media sanción la Iglesia se puso en movimiento, empezó a activar su lobby, y bueno, de alguna forma dio resultado, mostró que era un actor muy importante. Este año, en este nuevo escenario, por un lado el gobierno dice que va a presentar un proyecto propio, que no se conoce mucho, son más bien declaraciones, que supuestamente están redactando en conjunto el Ministerio de Salud, gente de la Jefatura de Gabinete, está bueno Vilma Ibarra, que es la secretaria de Legal y Técnica de la Casa Rosada, y el Ministerio, por supuesto, de las Mujeres, que encabeza Gómez Alcorta.
Parecería que va en el sentido de legalización y no de despenalización.
Según por qué declaración te guíes, porque por un lado hay un guiño de despenalización, que más bien es como una búsqueda de ampliar el apoyo, se supone, entre el peronismo, o entre, sobre todo el peronismo de los gobernadores, que fue más, el sector más conservador, si se quiere, en el debate anterior. Después también hay muchos guiños y muchos gestos políticos a un movimiento que, aunque se había retirado un poco de las calles, es un movimiento social que tiene mucha repercusión y es un actor político al que Alberto Fernández, por lo menos, decidió, digamos, dirigirse y hablarle en este contexto.
En términos de análisis político, de análisis, digamos, para mí, si van por una despenalización o si no logran la aprobación por un respaldo político, es un problema para el gobierno importante, ¿no? O sea, haciendo un análisis más allá de la posición que uno tiene,
sí, de lo que
se
uno
conoce,
quiera.
Digamos, claro.
Sí, totalmente. Además, pensá otra cosa. En este escenario se agregó otra complicación, se podría decir, que es la negociación de la deuda, en la que la Iglesia Católica, o sea, encabezada por el Papa Bergoglio, está jugando un rol muy importante y un respaldo político muy grande a Argentina para la negociación con los socios del FMI. En esto el gobierno está jugando como a dos bandas, porque por un lado necesita el apoyo político de la Iglesia Católica, pero por otro lado tiene un compromiso político, y esto que decías vos, está haciendo una jugada bastante arriesgada. Sí, o sea, no sé, uno sospecha que por lo menos tiene alguna cuenta inicial,
pero
que le da... Claro que, y es un gran pero, que igual a mí, por lo menos personalmente, es lo que más me hace sospechar las características de este proyecto, más allá de lo que, por ejemplo, Fernández llegó a decir, que era una especie de despenalización, pero que se garantice en los centros públicos, por ejemplo, que es como más que la despenalización, pero bueno, eso está todo por verse. Uh-huh. Pero por eso me parece que, o sea, por esto que decíamos del gobierno, este contexto político complicado, me parece que es importante tener en cuenta que no es un capricho o es una cosa maximalista que a veces se quiere presentar como que dicen, por ejemplo, en las agrupaciones de izquierda, en el movimiento feminista, que eso es lo que hay que mantener, una independencia política. O sea, siempre hay que tener en cuenta que muchas veces, por ejemplo, Macri, en su momento, intentó usar el tema del aborto para salir de un momento complicado. Recordemos que el anuncio fue después del 27F, y lo usó para cambiar un poco, digamos, la cancha que le venía complicada.
Los macristas decían, habilitó el debate.
Habilitó el debate, se querían quedar con esa bandera. Bueno, después se supo, o trascendió, no sé si hasta dónde será cierto o no, la verdadera posición, digamos, de Macri, y se embarró o no la cancha, todavía como que, o sea, como que nunca lo vamos a ver. La realidad es que Alberto Fernández, aunque él tenga otra posición personal, como la dejó clara en muchos lugares, de alguna forma está jugando políticamente también, o transformó esto también en un tablero político, y es algo que hay que tener en cuenta, porque en definitiva los derechos de las mujeres en dos escenarios diferentes, con dos gobiernos diferentes también, están medio en el mismo lugar. Por eso me parece que es importante también la insistencia en mantener la movilización, en mantener la organización de las mujeres, y también en no ser, digamos, en no tener una visión quizás ingenua que a lo mejor estuvo en la primera parte de 2018, que es que somos muchas, nos movilizamos, y esa presión es suficiente para que se apruebe. Eso ya sabemos que no, o sea, eso solo como que no es suficiente. Y a lo mejor también tenemos que pensar, digamos, nuevas formas. Sobre todo, repito, pensando en la Iglesia como un actor clave. Tengamos en cuenta que este año la Iglesia, el 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres en todo el mundo, decidió hacer un gran acto político, que es una misa por las mujeres, que es clarísimo que es, o sea, es un acto político en contra de los derechos de las mujeres. Más claro es imposible. Pero bueno, o sea, no da lo mismo que la ley se haya votado o no en el 2018, lo sabemos, porque aparte en la vida de muchas mujeres es literalmente una cuestión de vida o muerte. Tampoco está garantizado. Hay también una cosa que es una mezcla de esperanza, ganas de que salga. También me parece un poco ingenuo que pensar sale sí o sí, porque el debate pasado ya casi salió. Porque además piensen que la Cámara Baja cambió, que es donde tenía como más, tenía más apoyo, más amplio. Hay legisladores y legisladoras que estaban a favor, apoyaban el proyecto de la campaña, que no están en la Cámara. El Senado también cambió, pero los cálculos que hay por el momento son muy ajustados y se tendrían que alinear, digamos, demasiados planetas. Tampoco da lo mismo esto que preguntabas vos, Fernando, no da lo mismo despenalización y legalización, y tampoco es un capricho, una cosa leguleya, especialmente porque no da claro. Lo mismo que sea un derecho al que se accede, por ejemplo, en los hospitales públicos o que tiene que cubrirte la obra social, y no solamente que no sea un crimen. Como les decía, tenemos experiencia, me parece que no podemos llegar con una lectura ingenua a un nuevo debate parlamentario. Ya sabemos que la Iglesia va a actuar, sabemos que las cámaras cambiaron y que hay muchos enemigos de que se conquiste este derecho en los dos bloques mayoritarios. La única garantía es estar en la calle, estar organizadas y hacer sentir la fuerza de la movilización, no solamente en marchas, sino también pensar en otras cosas. Por ejemplo, no tenemos que exigirle a los sindicatos que le den, por ejemplo, bola a esta demanda, que es de la mitad de sus afiliados y afiliadas, o hacerlo sentir en los colegios, en las facultades. Sobre todo me parece que lo que hay que ser conscientes es de que nunca a las mujeres nos regalaron ningún derecho y nada indica de que esta vaya a ser la primera vez.
Celeste Murillo.
10:36. Escuchamos música en el Círculo Rojo. Esto es Beck, Sex Loss, en Radio con Voz 89.9. De la noche, 39 minutos. Hoy queremos saber cuáles son tus metidas de pata memorables. No lo puedes contar al 15 53 79 89 90, también al Twitter @ Círculo Rojo 89.9.
Información internacional.
A very good morning to you, CNN London.
La posible intervención militar en Siria
en el Círculo Rojo.
Diego Sacchi, ¿la interna demócrata en los Estados Unidos está con sorpresas? o no, o no tanto.
La interna demócrata, y viene complicada. Recién decíamos que Sanders ganó la última parada de este sábado. Viene bastante bien Bernie
en
Sanders.
En el estado de Nevada.
En el estado de Nevada, un estado que muchos toman como emblemático. Pero vamos a meternos en lo que quería comentar hoy, que es cómo funciona la interna demócrata. Porque hay muchos que ya dicen, bueno, Bernie Sanders, favorito en las encuestas, viene bárbaro, de hecho, la última elección lo catapulta nuevamente, pero hay algunas cositas, digamos, el lado oscuro de la letra chica de esta interna que muchos no se conocen. Primero vamos a empezar por decir, a ver, interna, ¿qué es lo primero que pensamos? Bueno, son como las PASO Argentina, vamos, votamos. No, la interna es indirecta. Cada estado vota delegados. No es que uno va, pone el voto y te van a contar tu voto, sino que va a haber delegados que después van a ir a una convención cuando termine toda esta ronda interminable de internas que dura casi todo el año. Y esos delegados son los encargados de votar el candidato. En la primera ronda hay 3.979 delegados.
No, digo, se supone que vos, el delegado que ganas en tu estado, está comprometido a votar como votaron, o sea, la gente que eligió ese delegado. Por ejemplo, Bernie Sanders gana 50 delegados. Esos delegados están comprometidos a votar por Bernie Sanders en la convención.
Claro, eso es lo que se supone. Uh-huh. Por eso se da una primera ronda de elección, que ahí decía recién, 3.979 delegados. Si, pongamos el caso, Sanders sacara la mitad más uno, listo, es el candidato demócrata.
Obvio.
Ahora, también se puede dar lo que estamos viendo ahora, que es esta fragmentación del voto demócrata, en donde se van votando diferentes candidatos. Tengamos en cuenta, todavía hay varios candidatos. Uh-huh. Se va a sumar un multimillonario, que es Bloomberg, que vendría a ser una expresión de derecha dentro del Partido Demócrata.
Exalcalde de Nueva York, y aparte uno de los principales donantes del Partido Demócrata.
Claro, que apareció por la ventana y se pudo sumar justamente por eso, porque es uno de los que pone la plata en la campaña.
Se suma cuando ya empezó.
Claro.
Sí.
Y puede modificar las reglas, porque se supone, según el reglamento de las primarias demócratas, si vos no empezás desde cero, claro, no podés sumarte cuando se te canta.
En cualquier elección, digamos, que sería como...
Claro,
que
bueno,
claro, popular, es lo viste del
peso. Como dirían los norteamericanos, mostrame el dinero y Bloomberg apareció. Y de hecho, se prepara para el próximo supermartes. Ahora, si en esta primera ronda con estos delegados no se llega a... Uno de los candidatos no llega a juntar la mitad más uno, según una segunda ronda, y ahí aparecen los superdelegados. ¿Qué son los...?
Tienen capa.
Vienen con capa, no, vienen con otras cosas. ¿Qué son los superdelegados? Y acá está la parte menos democrática o antidemocrática de esta interna. Los superdelegados no se votan, no los vota nadie, sino que son personalidades del partido,
expresidentes,
gobernadores, diputados, senadores. Hubo una pequeña modificación acá, porque en el 2016 los superdelegados ya votaban desde el arranque, y de hecho fueron el factor determinante para que Hillary Clinton fuera candidata, porque desde que empezó la elección decían, ah, yo voy a votar a Clinton. Es decir, Sanders en el 2016 nunca tuvo posibilidad de ganar, salvo que diera un batacazo genial.
Y además que también funciona como disuasión, porque muchas internas que estaban peleadas, mucha gente decía, bueno, no, voto a Hillary Clinton porque es la que tiene el apoyo de los superdelegados, es la que va a ganar. Entonces, como que votar a Bernie Sanders era medio tirar el voto.
Ustedes dirán, ¿cuántos son los superdelegados? No debe ser tanta la diferencia. 771 superdelegados hay.
Un montón.
10%, más del 10%.
Más del 10%, cambia completamente la elección. ¿De dónde vienen los superdelegados? ¿Siempre existieron? Uno dirá, bueno, si es costumbre. No, aparecen alrededor de, a principios de la década del 80. Lo ponen como una forma que tiene el aparato central del Partido Demócrata de controlar un poco la posibilidad de que el pueblo decida, digamos. ¿Pero por qué lo ponen en 1980? ¿Aparece de la nada? No. Justamente es una respuesta a lo que se empezó a dar a finales de la década del 60, que fue sectores que empezaban a ver dentro del Partido Demócrata una forma de expresión de su descontento. Fundamentalmente, ¿qué? El descontento contra la guerra en Vietnam.
Claro.
Hubo una conferencia alrededor de 1968, muy importante, en Chicago, donde las manifestaciones contra la guerra se jugaban a que el candidato del Partido Demócrata fuera un candidato que dijera, acá se termina la guerra. Ahí empezó una importante crisis en donde la dirección del Partido Demócrata dijo, ¿qué hacemos con esto? ¿De qué forma solucionamos? Porque acá viene cualquiera, nos hace una marcha, nos trae gente y nos pone el candidato.
Y de hecho, no, quiero agregar algo a lo que decía Diego, 1980 tampoco es una casualidad, porque justamente cuando surge una coalición bastante famosa del Partido Demócrata, se llama la Rainbow Coalition, la coalición arcoíris, con Jesse Jackson, que también es una figura como disruptiva, se podría decir, en el Partido Demócrata, que también ponía de bastante mal humor al establishment, digamos.
Claro. ¿Por qué contamos esto? Porque evidentemente Sanders, una figura importante del Partido Demócrata, un progresista dentro y fundamentalmente dentro de lo que es Estados Unidos, una persona que diga, bueno, yo soy un socialista demócrata, es más o menos la cosa más de izquierda que podemos esperar, tampoco exageremos, no es tan de izquierda, pero viene bastante, bastante bien en las encuestas. Ahora, ¿ya ganó Sanders? No. Justamente por esto que decíamos antes, hay formas bastante antidemocráticas dentro de la elección interna, y ni les cuento, bueno, más adelante le vamos a contar, dentro de la misma elección en Estados Unidos, por las cuales se definen los candidatos. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque hay muchos que todavía esperan que el Partido Demócrata, ese que cuando tuvo que ir a la guerra, fue a la guerra, que cuando tuvo que invadir países, invadió países, puede ser un sujeto de cambio, y no es tanto.
El imperio elige, te lo cuenta Diego Sacchi. Augusto, su momento.
Fernando, mira, el miércoles fue el Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol y tuvo una significación especial este año en la Argentina. ¿Por qué? El domingo pasado, no hicimos a tiempo a mencionarlo acá en el programa, pero en el diario Tiempo Argentino, justamente, el periodista Roberto Parrotino le hizo una entrevista a Nicolás Fernández. Es un arquero, juega en la Liga Pampeana, pero la novedad es que él ya el año pasado, justo el día del orgullo LGTB, había difundido en sus redes que él está en pareja con una persona del mismo sexo que también es jugador. Esto es histórico porque es la primera vez que un futbolista argentino lo asume públicamente, digamos, ¿no? Porque es difícil asumirlo públicamente, porque bueno, es un ambiente que sabemos que es muy misógino, homofóbico, etcétera. Lo que decíamos, el día este nace porque un jugador inglés, Justin Fayanu, de origen nigeriano pero inglés, era una figura fenomenal, fue el pase más caro de la historia de un jugador afrodescendiente, venía del Norwich City, pasó al Nottingham Forest. Pero ¿qué pasó? Cuando en 1990 le dio una entrevista al diario The Sun, un diario sensacionalista inglés, bueno, empezó a sufrir hostigamientos tremendos, y bueno, en homenaje a él, terminando quitarse la vida. Fue una triste historia, pero estamos hablando de hace 30 años, ¿no? Ahora un poco empieza a cambiar el paradigma, y lo interesante es que empieza a cambiar en el fútbol argentino. El mismo día declaró Fernando Burlando, que es el abogado de la familia de Fernando Báez Sosa, una declaración me parece muy lamentable, justo ese día, que decía los rugbyers ahora como que están mariconeando por el lugar en el que están encerrados. ¿No?
Un comentario que muy a tono.
Sí, no, tremendo, por eso. Pero sí podemos decir positivamente que se da en el contexto de que de esto de Nicolás Fernández, que después tuvo muy buena repercusión, fue entrevistado también, por ejemplo, por CNN, y recorrió diversos medios, aunque quizá no hizo tanto ruido, me parece que es muy importante. Él, por ejemplo, declaraba, cuando en la cancha me gritan, puto, yo me doy vuelta y me les río en la cara. Y la verdad que es una manera, y dice, y estoy muy feliz de estar en pareja con la persona que amo. Así que me parece que es un cambio muy interesante. También esta misma semana, en Teis Sports, en un programa, la ha entrevistado una panelista, Agostina Giuliani, cuestionaba un cantito que está muy de moda en River, ¿no? De contenido homofóbico. Y medio en chiste le decían, bueno, pero no le traigan más porque nos corta el mambo, qué sé yo. Todavía está arraigado, incluso en los medios de comunicación, todavía está arraigado en las tribunas. Y lo bueno, me parece, como para cerrar, por eso rescatábamos recién la Liga Femenina, en el fútbol femenino la historia es muy distinta. Ellas tienen que luchar por hacerse un lugar en el mundo del deporte, lo están logrando. El principal emblema es Megan Rapinoe, de la selección norteamericana, que ya es tiene también su pareja, y es como más
es abiertamente lesbiana, ningún problema de las dos partes.
Y en el mundo del fútbol en general, incluso acá en el fútbol argentino, también es algo como más que se asuma con muchísima más libertad. Me parece que eso es la buena nueva, y que la perspectiva en un terreno, insisto, que es muy difícil, muy homofóbico, se están dando algunos avances y cambios de chip, digamos, en nuestras cabezas.
Augusto Dorado y la lucha por la diversidad o la divergencia en el fútbol. Bueno, el panorama de las negociaciones de la deuda más o menos está. La pregunta, y que no la estamos haciendo solamente nosotros, digamos, sino que se está generalizando, por lo menos en el debate de los politizados, es qué hacer. Se empieza a quitar el default como una salida, pero casi única, no única, sino como una medida ahora salvadora en cierto periodismo.
Sí, hoy Claudio Scaletta lo presenta en Página 12 como es preferible un default a una mala negociación. Hay una posibilidad grande, aunque el gobierno está encaminado hacia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para a partir de ahí encarar la negociación con los acreedores privados y con los fondos especulativos o los fondos buitres, hay una posibilidad que no se llegue a un acuerdo y que haya un default, o que el gobierno se niegue a hacer lo que considere un mal acuerdo y se vaya a un default, o que los fondos buitres rechacen la propuesta del gobierno. Y así como el año pasado, cuando la izquierda decía que la deuda era impagable, y muchos decían, no, eso no es así, y los economistas se encargaban de dar datos de por qué sí se podía pagar la deuda, hoy el Fondo Monetario Internacional reconoce que la deuda es impagable, y lo que nosotros planteábamos desde la izquierda hasta hace poco, que es necesario un no pago de la deuda, ahora empieza a aparecer dentro del programa de las posibilidades que baraja el propio gobierno como algo que capaz que haya que recurrir. Y acá se plantea una discusión interesante, porque no es lo mismo un default de la deuda como hizo Rodríguez Sá en 2001, porque el Estado se queda sin plata para pagar la deuda externa a los especuladores, o como puede ocurrir ahora de que no haya un acuerdo con estos fondos que mencionábamos antes, los grandes fondos, los lobos de Wall Street, BlackRock, Templeton, etcétera. No es lo mismo un default porque no se llega a un acuerdo que el no pago que plantea la izquierda. El no pago que plantea la izquierda plantea como un desconocimiento soberano de la deuda para romper con ese mecanismo que ha sido un mecanismo histórico desde el primer empréstito de Rivadavia hasta la actualidad, de sometimiento a los intereses de las potencias centrales, del capital financiero internacional con sede en Nueva York y en Londres, y se diferencia en ese punto, que no es lo mismo que un default, porque es un acto voluntario, soberano, a partir de la movilización popular y del pueblo trabajador, sino que además, y hay algo que nunca se dice, pues dice, bueno, pero es impracticable el no pago que plantea la izquierda, y hay algo que nunca se discute, que la izquierda no solo plantea el no pago, el desconocimiento soberano de la deuda, sino que plantea un programa integral vinculado a eso, que comprende la nacionalización de la banca, porque obviamente va a haber maniobras si se declara un no pago por parte de los fondos especulativos, de los propios bancos, que son el canal por el cual se efectúa la fuga de capital. Entonces una medida de defensa mínima nacional es nacionalizar la banca y que esté bajo gestión de los trabajadores. Y lo mismo ocurre con el monopolio del comercio exterior, porque en general los default, la crisis económica, se canalizan con devaluaciones que conducen a una pérdida profunda del poder de compra del salario, es decir, un ataque a las condiciones de vida.
Más bien que el no pago tiene sentido en ese contexto.
Claro,
porque si no es un default anárquico o impuesto, como quieren los fondos de inversión.
Si no es efectivamente una aventura y es lo que puede llegar a hacer el gobierno porque no le quedan más opciones, no como un acto consciente y con un plan profundo de transformación radical de la organización económica y social del país. Bueno, está vinculado a esto, está vinculado a que hay recursos para que se recuperen los salarios de los trabajadores, a que hay recursos para que se recuperen las jubilaciones si uno rechaza el pago de la deuda, si nacionaliza los bancos, expropiando los grandes bancos. Lo que ganan los bancos en Argentina es escandaloso. En el mes de diciembre tuvieron unas ganancias récord en los últimos meses, que equivale a 1,2 millones de salarios de los trabajadores registrados del país, es decir, al sector mejor pago. Lo mismo ocurre con las privatizadas. En la era Macri ganaron 3,2 millones de dólares por día, y siguen ganando muchísima plata, por lo cual hay un montón de recursos que, si se toma la medida del desconocimiento soberano de la deuda junto a la nacionalización de la banca, el monopolio estatal del comercio exterior, la nacionalización de las privatizadas para que dejen de ser un curro y sean un derecho de las mayorías, hay una posibilidad de reorganizar la economía y una planificación consciente, racional, donde participen todos los trabajadores. Nos queda poco tiempo, pero quería recomendar Deuda y FMI, administrar la decadencia o terminar con la dependencia del atraso. Es una nota que escribimos junto con Cristian Castillo y está disponible en La Izquierda Diario, en el semanario Ideas de Izquierda. Está publicada en este momento en el portal y la recomendamos leer porque desarrolla profundamente esta discusión.
Hola, Nino.
El Círculo Rojo,
a la izquierda de la pared,
con Fernando Rosso.
Vamos llegando al final. Bueno, estamos todos, todos.
Equipo completo.
Equipo completo.
Paola.
Y yo ahora me voy a ir en marzo, ¿no?
Paola está de cumpleaños.
Y bueno, ¿qué quieres?
Feliz cumpleaños, Paola.
Sí, a veces cumpleaños.
Paola, feliz
Paola,
cumpleaños.
Paola Caruso.
En redes, Paola Caruso en redes.
Hoy está de festejo.
Bien, ¿les gusta el nuevo horario?
¡Feliz cumpleaños!
Hermoso.
Hermoso horario.
Algunos ya pasamos varios de este horario y está bien.
Sí, llegas a tu casa.
No,
es el segundo.
Ya me parece como que hace años que venimos haciendo en este horario.
Bueno, también el cambio te sentó bien así.
El Círculo Rojo de 21 a 23. Anoten. Y si hay ganadores, ganadoras.
Ganadores y ganadoras. Amelia, Rolando y Emiliano se llevan los regalitos del día de hoy. La producción se va a comunicar con ustedes.
Maxi Urquiza en la operación, Diego Estilo, Lía Marconi, están todos hoy en la producción. Paola Caruso cumpleaños y hoy no estuvo, pero le mandamos un beso. Malena Sotomayor en redes. ¿Qué?
¡Feliz cumpleaños!
Muy bien.
¡Que lo cumplas!
Muy bien. Para Paola. Recuerden que la verdad no solo se cuenta, la verdad se milita hasta el domingo que viene a las 21.
Too late. But a girl called